Tu voz está en Tenemos con qué. Comunicate al 15 34 46 94 por mensaje de texto o por Facebook a nuestra página Tenemos con qué 2016.
Tenemos con qué.
Escamoté, l'angle des parapets, de mes incontournables et de mes indomptables, dédicacé mes nuits, élevé les poignets sur les comptoirs luisants de flaques innombrables, de chagrins sans marais, de mensonges enjambés, des marées de promesses. Non, moi, je n'en veux plus. Juste que disparaisse le goût du survécu et que des alibis. Je me déshabitue. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un ver et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. Au phare sans lumière, je me suis accroché et gravé sur ma chair en cuir désespéré l'encre de mes chimères, celle de vos baisers, taris dans les ornières de mon identité. Les fugues sans frontières, les refuges obtus, l'alphabet du bréviaire. Non, moi, je n'en veux plus. Je confesse à ma bière tous ces malentendus. J'avoue à la kermesse mon paradis perdu. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un ver et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. Escamoté, l'ange de ma liberté, de mes incontournables et de mes indomptables, que les angles du ciel, ceux de la charité, ont lu dans mon regard l'aurore insurmontable, de mes lambeaux de larmes, de mon cœur ébréché, du souffle et de sa panne. Non, moi, je n'en veux plus. Je dissous mon absence, je renais en silence, je serre tout contre moi les seins du porte-clés. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un ver et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées,
camión. Gardel vuelve.
¿Tenemos con qué?
Mira, esto es justo para el tío Carmelo. Al negro le tendríamos que llevar una estatua de Sinatra. ¿Sabes lo que sería?
Ay.
Seguro que la ponen en el taller.
Al negro le quiero comprar algo útil.
No creas. Mejor llevarle algo que él quiera mucho.
¿Les puedo ayudar en algo?
No, gracias. Estamos mirando.
Son latinoamericanos, ¿no?
Ajá.
Yo soy colombiano.
Nosotros argentinos.
Sí, lo noté por el acento. ¿De paseo por Nueva York?
No, vivimos acá hace 10 años.
Y hace 20. Y siempre por volver.
Mira qué lindo para el negro.
Sí.
Mi hermano.
¿Y ahora se regresa?
Sí.
No.
Arden nuestros teléfonos, están las telefonistas están que no dan más. Las tenemos acá por el mismo sueldo que cobra el joven empleado de McDonald's, que con una sonrisa te da la cajita feliz. Pero bueno, seguimos con el juego, ¿no? Está difícil. Yo hoy la verdad no lo sé. No lo saqué.
A mí me lo acaban de soplar, ¿eh? Yo no lo sabía.
No vale. Bueno, ahora mandá una tanda y me lo soplan, por favor, pues estoy intrigado. ¿Algún ganador hasta ahora, Castillo?
¿No llamó Sebas?
Se quedó sin crédito. Por ahí aparece, Sebastián, si quiere aparecer con mate, gustosamente será atendido. Y le soplamos, si quiere, para que gane otra vez. Ya es el,
para que tenga el invicto.
El ganador serial. Bien. Estamos aquí con Susana Pedone para charlar, la profesora mandato cumplido, podríamos decir.
Totalmente.
Que sigue enseñando, pero desde otros
día
lugares.
De docentes hoy. ¿Sí? Día de docentes.
Sí. Los estamos invadiendo. Bueno, usted también tiene algo de
docente. Algo, sí.
Algo.
Mix.
Relacionado. Aunque nosotros con el deporte no mucho, por suerte. Para tocar el tema, sí, de educación, otra arista donde se va notando la verdadera cara de este gobierno. Vamos a escuchar primero un audio que nos tiene preparado Gustavo para charlar primero sobre lo macro, sobre lo que está pasando a nivel nacional con el presupuesto para las universidades y demás. Bien, por ahí lo tenemos el audio, ya sale.
Acá acaban de acertar en la película.
¿Quién?
Silvina Espinosa, otra ganadora serial.
Otra vez, bien. Le va ganando a Ramírez ahora. Escuchamos el audio, por favor.
Bueno, esto es una movilización que llevan adelante básicamente los docentes universitarios y con apoyo de los movimientos estudiantiles, de los centros de estudiantes y también de los sindicatos no docentes. Es decir, la familia universitaria de las universidades públicas de Argentina están buscando que el gobierno reconozca la necesidad de establecer un reajuste salarial, y hablo de reajuste y no de aumento, porque nunca se trata de aumento, sino de tratar de recuperar lo perdido. Siempre se recupera, y a lo largo de el gobierno de Cristina se fueron recuperando, y hasta en algún caso algunos puntitos de más con respecto a la inflación, pero ya no va a ser ese el caso con Macri. Estos reajustes son tratar, repito, de recuperar lo perdido. Ahora ocurre que el Ministerio de Cultura y Educación no se sienta a negociar con los sindicatos docentes. Lo hace de manera puramente informal, ha hecho una oferta realmente lamentable, 15% para el mes de mayo, 15% para el mes de diciembre, para cobrar en enero del 2017 no son ni retroactivos ni acumulativos, con lo cual esa supuesta 30% de aumento se revela en realidad como entre el 23 y el 24% de hecho. Pero es un 24% que es mentiroso porque ni siquiera recupera lo que podría ser la inflación que tenemos ahora, que anualizada ya llega al 38% en los primeros cuatro meses de este año. Pero acá lo que se está buscando es recuperar desde el año pasado y avanzar para este año. Acá lo que nos proponen es olvidar lo pasado y avanzar sobre lo futuro, como dicen mentirosamente los esbirros que están negociando con los sindicatos. Así que bueno, estas ofertas fueron totalmente rechazadas por las manifestaciones y la dirigencia sindical, y en el día de hoy hay un gran encuentro de todas las universidades en el centro de Buenos Aires en repudio de la política educativa que tiene este gobierno. No hay que engañarse, amigos, esto es un plan de la derecha en la Argentina, y creo que esto también es similar en el resto de América Latina. El plan es eliminar la enseñanza pública irrestricta y gratuita. Durante el gobierno de Cristina se abrieron más de 20 universidades públicas en el interior del país. Donde no había universidades se abrieron. Eso por supuesto aumentó el presupuesto universitario, pero fue una medida muy importante de democracia popular y de avanzada. Todo eso está en peligro ahora.
Hugo Fernando Ascurra, profesor de la Universidad de Luján, era quien escuchábamos recién. Me acuerdo las palabras de uno que supo ser candidato y llegó a presidente por mérito propio, que decía: ¿qué es esto de andar abriendo tantas universidades, ¿no? Y bueno, acá está a las claras qué es lo que puede pasar cuando esta gente llega al gobierno de educación pública, poco y nada. ¿Qué opinión tenés al respecto, Susana?
Hola a todos, ¿cómo les va? Sí, yo lo que creo es que durante el gobierno anterior se vio la educación como un derecho social y entendido a la educación como posibilidad, como oportunidad. Y en este sentido, abrir universidades y pagarle bien a los docentes y a los científicos iba en este sentido, en esta línea, no tanto mirando qué resultado tenemos este mes, este otro, sino abriendo oportunidad y eso es la educación en el sentido más amplio entendido. Después tenemos que definir algunas cuestiones de cómo lo hacemos, ¿no? Pero ahí está el Estado ofreciendo esa oportunidad a todos, que bueno, se ridiculizó mucho cuando Cristina decía a todos y a todos, pero de verdad en las acciones se fue haciendo nos dirigimos a todos, ¿no? Y por eso la Universidad de La Matanza y por eso la Universidad en Moreno, ¿no? Y bueno, me parece que es histórico que las universidades y los universitarios, estudiantes y docentes estén en la calle en este país, y me parece que es el empoderamiento que se fue dando durante estos años. Claro que el peligro es hasta cuándo nos sostenemos empoderados y hasta cuánto ellos derrumban, ¿no? Y bueno, esa es la tensión que hay hoy, ¿no?
Sí, ya se empieza a sentir como un tufillo de arancel, de empezar a discutir otra vez la privatización paulatina.
Claro,
de la educación.
Claro, cuando Bullrich, ministro de Educación actual, dice que es una demagogia que el ingreso irrestricto sea en la universidad, en realidad está marcando la línea. No hay proyecto, pero hacia eso vamos, digamos. Quiero decir, no hay proyecto porque estábamos acostumbrados en lo educativo a tener un proyecto que se enmarcaba en lo nacional, en lo provincial, después en lo regional. Acá lo que hay son decisiones que apelan al sentido común dominante de la gente, ¿no? digamos que yo recuperaba mi historia de paso por la universidad, y yo ingresé a la universidad en la época de la dictadura y había ingreso, y yo en estos días pensaba, yo en ese momento que estaba estudiando y en el sentido común estaba que algunos iban a la universidad, yo no me pregunté por los que no entraron, ni los miré a los que no entraron. En estos años, en estos últimos 12 años, nos fuimos acostumbrando que la universidad es un derecho y que cada vez más familias tienen que poder aspirar y poder que sus hijos vayan a la escuela. Y para eso no alcanza el esfuerzo personal, digamos, tiene que haber políticas que orienten en ese sentido, donde comunitariamente vayamos sintiendo que nos lo merecemos todos, ¿no? Y bueno, eso es difícil concretarlo en políticas. Acá me parece que se está barriendo, se está apelando al sentido común dominante, este de Gramsci, ¿no? Donde hay una creencia que es emocional un poco, no tiene fundamentos, pero que todos saben de qué hablamos, ¿no? Cuando se dice que no tiene que ser irrestricto el ingreso a la universidad, que tiene que ser irrestricto porque que no tiene que ser irrestricto porque entran chicos de Paraguay, entran chicos de Chile. Bueno, esa es la característica de la universidad argentina, ¿no? La universidad argentina se ha nutrido de las culturas de todos esos países y por eso es el orgullo de esta universidad.
Tal cual, sentíamos orgullo de eso. Yo claro. Personalmente sentía mucho orgullo de que vinieran colombianos, chilenos a estudiar a las universidades nacionales.
Claro, claro, claro.
Con lo que se enriquece, ¿no? Este intercambio cultural que es tan rico en nuestra América Latina. La verdad, vienen a enriquecer las clases, los diferentes momentos de reflexión al interior de las carreras, se ven amplificados, ¿no? Con la llegada de gente de clase obrera, de países limítrofes.
Claro, claro, ese diálogo intercultural que siempre nos enriquece, que uno viene de un lugar social, otro viene de otro lugar social, pero que es lo que nos permite sentir la comunidad, sentir el colectivo, digamos, sentir que estamos en una patria grande.
Exactamente, soñar, ¿no? Con ese proyecto real de la patria grande.
Claro, 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 claro. Me parece que es a eso a lo que le están poniendo justamente la espada, es a eso a lo que le están queriendo poner la espada, a que la educación siga siendo algo que nos permite el diálogo intercultural y que nos permite entender luchas que hicieron otros, aunque seamos jóvenes, y entender el sentido que tenía cuando los desaparecidos estaban luchando y por qué los desaparecieron. Digo, no solo de distintas comunidades, sino también de la memoria histórica de este país y de la patria grande, ¿no?
Podemos escuchar un cachito las palabras de Scilioni que decía hace unos días y ahora volvemos.
Evidentemente hay situaciones que son públicas, que son conocidas, que golpean al bolsillo de los más débiles. Está claro, y en eso no soy original, este gobierno ha tomado decisiones que impactan en las clases medias, en las clases medias bajas. Después de muchos años, de verdad que habíamos logrado que el comedor no sea el centro de la escuela, y del mismo modo que vos lo referís, nosotros también tenemos testimonios de que indican que esos comedores vuelven a llenarse de pibes. Lo mejor que nos ocurría en los últimos años era que poco a poco los comedores estaban más deshabitados, que los pibes habían vuelto a comer en casa. Nosotros hablamos con los curas que laburan allí abajo en los intersticios de las villas, en aquellos lugares. Nos dicen que se empieza a escuchar un rumor que hacía tiempo que no se escuchaba, por supuesto sin la gravedad de los años críticos 2001 y 2002, pero que empieza a ver aquello que desde hacía algunos años había desaparecido. En términos de lo estrictamente educativo, hace 15 días que no hay clases en las universidades y están de paro porque no están logrando resolver la paritaria universitaria. Yo creo que en estos días por ahí tenemos buenas noticias. Los 500 millones que ofreció el presidente eran presupuestados ya desde el año pasado, formaban parte de una planilla que en general se asignaba a las universidades y representa el 1% del presupuesto universitario. O sea que puede servir para afrontar la suba en los servicios públicos, en la electricidad, que en las universidades es muy alto. Pero ese sería un punto. A mí me parece que hay otro punto que es amenazante, del cual todavía no hay certeza, pero que intuyo por algunas evidencias, que es el retiro del Estado Nacional. Me parece que el esquema es volver a un ministerio que se presentaba como el Ministerio de Educación Nacional, un ministerio sin escuela. Nosotros en los últimos años nos metimos mucho en el territorio, con las provincias, con los municipios, asistiendo a las provincias. En un país de federalismo débil como el nuestro, que cinco jurisdicciones concentran más del 80% de la riqueza, el retiro del Estado Nacional es dejar a 18, 19 jurisdicciones en un estado de mucha indefensión.
Bien, por ahí está bueno pensar en el sentido de las palabras, ¿no? Cuando se atacan las políticas de inclusión, ¿qué es lo contrario de inclusión? La exclusión, ¿no? Dejar gente afuera, cerrarle las puertas, arruinarles la vida, en gran medida, ¿no?
Sí, y naturalizar además que algunos se merecen una cosa y otros se merecen otra. Creo que es la naturalización de que cada uno tiene lo que se merece. Me parece que vos decís arruinar la vida. Digamos, el Estado, cuando Scilione dice se retira el Estado, yo creo que se privatiza todo. Están favoreciendo que se privatice todo. Y para volver a esto de, bueno, cada uno tiene lo que se merece, el esfuerzo siempre es individual. Si vos te forzás, llegás a eso y no si necesitas acompañamiento y necesitas asistencia es que sos débil. Me parece que sí, claro, que es la exclusión, donde mi gran pregunta es dónde caben esos sujetos, ¿no? ¿Dónde, en qué lugar de la sociedad van a estar? Porque si no van a la escuela los chicos de la escuela primaria, ¿dónde van a estar? ¿Y dónde van a estar los de la secundaria? ¿No? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde están los despedidos hoy? ¿Qué futuro hay para ellos? ¿No? Y me parece que es arruinarles la vida a ellos, pero arruinarlos a todos nosotros.
Sí,
¿no?
sí, como sociedad, totalmente.
Claro.
Creo que en este sentido van también algunos puntos de la presentada pomposamente como reforma educativa provincial que lanzó esta semana la gobernadora Mariu Vidal, que es tan simpática ella, y adelgazó y todas esas cosas y viaja en helicóptero.
Come flan con crema.
Y ahora come flan con crema, qué bueno. Estaría bueno que lo baje a los comedores escolares, ¿no? Que están medio complicados con la comida. Una de las, por ahí el caballito de batalla con el que salió esta reforma educativa y también apela a ese sentido común gorila que del cual vos hablabas, el apelativo se lo pongo yo, me hago cargo, que es el tema de los aplazos. Y también va, me parece, en la misma sintonía de lo que veníamos hablando.
Claro, sí. Primero no es reforma, digamos. Es una instrucción que se baja y se aplica y que cae sobre las espaldas de los estudiantes y de la familia, en tal caso. Porque no se trabaja sobre lo que es la evaluación, sino sobre cómo se califica. Y cuando se piensa en que se puede calificar con 2 y con 3 y con 4 y con 8 y con 10, Y solamente se mira eso en una decisión que se toma. ¿Se está pensando en el esfuerzo del chico, como si el esfuerzo fuera individual? Y en tal caso de las familias, también ahí se retira el Estado diciendo, bueno, yo no tengo que trabajar demasiado sobre lo que los profesores tienen que hacer, sobre lo que los directivos tienen que hacer para generar espacios de aprendizaje más inclusivos, ¿no? Y bueno, a mí me parece que se confunde y que el discurso es un discurso superficial y mediático, porque decir que el valor es un esfuerzo, como dijo el viceministro, que el esfuerzo es un valor, como dijo el viceministro de Educación, me parece que está bien, el esfuerzo es un valor, la cuestión es cómo lo aprendemos a ese esfuerzo, cómo uno aprende a esforzarse, qué cosas necesita uno para aprender a esforzarse. Y esa es una discusión que hemos dado mucho adentro de las escuelas. Cuando un chico que no ha aprendido, que no ha visto esforzarse a sus padres, y que no ha podido aprender a esforzarse y a tener logros, ¿qué necesita para aprender a hacerlo en la escuela, ¿no? Y bueno, ahí aparece la figura que no es asistencia a nivel social, es acompañamiento en la escuela. Decimos, bueno, hay que generar condiciones, hay que ofrecer materiales que sean interesantes, hay que hacerle devoluciones a los estudiantes de qué cosas lograron y qué cosas le faltan para acercarse a los objetivos, a los otros, ¿no? Y creo que con esta discusión así mediática, y como vos decías, efectista, están barriendo todo eso que discutimos mucho y no nos hemos puesto de acuerdo, pero discutimos mucho y la idea era seguir discutiendo adentro de las instituciones educativas, ¿no?
Claro, en concreto lo que se cambia es el régimen académico que había salido a mediados de 2014, septiembre de 2014, y que, porque dicen que es un sistema que fracasó con un año y no llegó a los dos años, y en realidad la aplicación tuvo 4 boletines, digamos, ¿no? 4 entregas de boletines, las 3 del año pasado y la de diciembre de ese año,
claro,
de 2014. Por lo tanto, creo que es un poquito apresurado de salir a decir que es un sistema que fracasó, porque además tampoco era un sistema, lo que se proponía era...
Como si el que proponen ellos no hubiera fracasado antes, ¿no? Porque, digamos...
Supuestamente es para mejorar la calidad educativa.
Pero diga,
no hay mejor forma de mejorar la calidad educativa de ponerle un 2 a un chico de 10 años, porque además estamos hablando de primaria, hasta sexto grado, chicos de 11 años. Que no digo que no se pueda desaprobar, sino que el valor calificativo de esa nota, de ese 2, de ese aplazo, de ese desaprobado, como va a ir ahora en el boletín en los primeros 3 años, un chico que está haciendo sus esfuerzos para poder aprender a leer, a escribir, tener un desaprobado en el boletín, es duro.
Claro, bueno, digo, en principio con lo que vos decís, es imposible pensar que con un año y medio uno puede evaluar en educación que una cosa tuvo buenos resultados o no, digo, o sea que es claramente esta decisión, una decisión con fuerte intencionalidad política. La otra cuestión es que en educación la diferencia entre un 2 y un 3, entre un 1, un 2 y un 3, la verdad que para un estudiante de primaria, pero también para uno de secundaria, es solamente trabajar en la denigración del otro, digamos, en el sentido que vos decías de arruinarle la vida. Porque la idea es cuánto te acercás al logro que te permite aprobar, cuánto te falta para llegar a esa habilidad que te permite aprobar. Después la diferencia entre un 2 y un 3, aún en el trabajo con adultos, es una diferencia que trabaja en la subjetividad para denigrarla, digamos. Que algunos dicen, bueno, no es subjetivación, es desubjetivación, porque te estoy trabajando en la herida de lo que no podés, ¿sí? Por lo tanto, en educación secundaria discutimos mucho qué sentido tiene un chico ponerle 3 en secundaria. Por lo tanto, en primaria es absolutamente mucho más denigrante, digamos, porque justamente como vos decís, un chico está aprendiendo a escribir, aprendiendo a hablar con los otros y tiene que ensayar mucho y tiene que recibir reconocimiento para seguir animándose y en tal caso después mostrar logros que le permitan ser calificado con un 4, un 5, un 6, ¿no? Pero bueno, me parece que también ahí apelan a vivencias que los docentes tenemos incorporadas de nuestra escolaridad, de otro tiempo de la educación, donde, bueno, te mereces un 3.
Sí, incluso yo sin ser un especialista en la materia, pero simplemente por pensarlo desde el punto de vista político, tiene que ver con la visión del mundo exclusivamente de la producción, de la productividad. Alguien que no es capaz de alcanzar un objetivo es improductivo, por lo tanto lo desechamos y directamente le ponemos un 1, un 2, un 3. Me parece que en algún punto extremo tiene que ver con eso.
Claro, sí, totalmente. Viste que esta calificación numérica que tiene solo el objetivo de medir nos viene de la producción.
Estandarizar,
es,
¿no?
Técnica, sí. Nos viene de la producción, la educación la toma del ámbito industrial y es un modelo ahora. Justamente por esto es que, bueno,
justamente la educación pública en el mundo surge por esta necesidad, ¿no? De mano de obra calificada.
Claro, al servicio de la producción, claro, al servicio de la producción. Y los últimos años hemos pensado mucho esto de que la educación tiene que vincularse, bueno, la universidad trabaja mucho esto, que la educación tiene que vincularse con la producción y tiene que vincularse con la sociedad, pero en diálogo, no al servicio. Y por eso, digamos, a partir de la Ley Nacional de Educación hemos discutido mucho de qué lugar tiene que tener la educación como proyecto político. Los sujetos tienen que formarse e ir, de algún modo, definiendo su proyecto de vida en relación a la comunidad. Y ahí elegir qué trabajo hacer, ahí elegir qué ideología tener, pero elegir en un contexto que sea un contexto comunitario. Y la atención justamente está, bueno, con la sociedad que a veces exige solamente personas capaces, ¿no? Solamente personas de 9 o 10. Bueno, pero al interior de la educación discutíamos mucho esto, qué significa un 8, qué significa un 9, qué significa un 10, a qué le vamos, qué vamos a calificar con eso.
Sí. Claro, qué es lo que se está mensurando. Yo creo que además se corre el eje de el valor del docente con este tipo de medidas. Se le pone toda la culpa de la baja calidad, ¿no? que tanto se pregona de la educación, al alumno que es el que no se esfuerza, el que no estudia, el que está desaprobado, tiene un 1, un 2, un 3. Pero ¿dónde está la variación de estrategias de ese docente? O sea, ¿por qué no nos ocupamos primero de eso, de acompañar, de apuntalar al docente que a veces queriendo y a veces sin querer, por ahí no logra llegar con ese andamiaje, ¿no?, del conocimiento para que el alumno lo pueda construir o se pueda apropiar de un concepto?
Claro, claro, porque ahí entonces estamos hablando de evaluación y no de calificación, digamos. La evaluación todo el tiempo va de la mano de la enseñanza y la enseñanza tiene que ser una enseñanza que ofrezca materiales, ofrezca recursos, ofrezca estrategias para acercarse cada vez más a ese estudiante y que él pueda ir progresivamente apropiándose de saberes, de habilidades, pero es un trabajo de diálogo y de interacción que uno tiene que ir monitoreando, evaluando como docente en el día a día y ajustando, ¿no? Y ahí está el trabajo del docente en este diálogo, que también es un diálogo intercultural, digamos, ¿no? Donde uno tiene que ir viendo qué cultura y qué sueños y qué intereses tiene ese chico de 8 años, ese chico de 10, para ir de algún modo adecuando sus estrategias y sus recursos al modo de vida de esos niños en la escuela que uno trabaja, ¿no? Claro que se desvaloriza el docente, absolutamente se desvaloriza el docente, pero a la vez se tocan fibras íntimas, vos dijiste gorilas, yo también digo gorilas en el sentido de naturalización de cosas que todos tenemos en algún lugar de nuestra emocionalidad, en algún lugar de nuestra historia, que no nos resultan desconocidas, ¿no? Y las recuperamos y rápidamente decimos, y bueno, sí, no hizo nada, ¿no? Bueno, eso me parece que es lo peligroso. En ese camino también hay una desvalorización de los docentes, pero me parece que la intencionalidad es mostrar que la escuela pública argentina no es de calidad. Esto lo ha dicho el actual presidente durante su campaña y lo sigue diciendo, que la educación pública que hubo estos 12 años no es de calidad. Bueno, no es. También discutimos dentro de la educación, yo trabajando en capacitación con secundaria, discutimos mucho qué llamamos calidad cuando la escuela es para todos. Tenemos que volver a discutir de qué calidad hablamos si en la escuela estamos todos. Tenemos que pensar cómo hacemos prácticas de ciudadanía. Tenemos que pensar cómo nos escuchamos para que de verdad haya diálogo cultural. Y bueno, hay que volver a pensar qué es la calidad, pero estábamos en ese proceso de discutir, digamos,
sí.
Que era difícil.
Sí, sobre todo fomentando el pensamiento crítico, me parece que esto es central y que tiene que ver con estos, con la oposición de los dos modelos, ¿no?
Sí, claro, bueno, pero digamos... una cosa que me parece que es difícil es que cuando uno se pone a pensar críticamente, inevitablemente uno se posiciona con la propia historia cerca de un modelo o cerca de otro modelo. Y a veces eso duele y uno lo tiene que hacer con acompañamiento. Los estudiantes a veces tienen creencias que es por la historia de sus padres, por el barrio en el que vivieron, y es difícil desandar muchas veces ese posicionamiento, ¿no? A veces los más humildes son los que más naturalizan y los que menos pensamiento crítico tienen, pero es porque es trabajoso tener pensamiento crítico y posicionarse cuando uno toca la propia historia, la historia de los padres de uno, ¿no? Bueno, por eso ese trabajo de pensamiento crítico se hace con otros, se hace en acompañamiento, a veces uno puede, a veces puede el otro, ¿no? Y por eso en la escuela hablábamos de colectivo docente, porque bueno, cuando uno no puede, puede el otro y te va señalando, ¿no? Me parece que se está trabajando sobre esto que estaba en discusión, ¿no? Y el trabajo de capacitación fue un trabajo también de empoderar a los docentes como actores del Estado, y bueno, todo eso se está como desvalorizando, ¿no? Me parece que un docente hoy tiene que tener como mucha más habilidad para ver qué texto se elige para provocar pensamiento crítico, porque fácilmente le van a barrer a Freire, le van a barrer a Mariátegui. Digo, hay que ir eligiendo qué autores, que no se note demasiado, favorecen pensamiento crítico, ¿no?
O sea, acompañamiento del Estado, para eso
Nada que ver. Al contrario, va a haber resistencia sí, sí. del Estado. Pero a mí me hace acordar a épocas en las que...
A mí también.
Claro, a mí me hace acordar... Cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo que era muy difícil encontrar autores que favoreciera, que generara el pensamiento crítico y que no fueran bardeados por los directivos. Digo, hubo que hacer ese trabajo, ¿no? No era fácil traer a Freire que no te dijeran ¿y de qué habla este señor? ¿Qué sistematicidad tiene este señor? Bueno, había que hacer un trabajo de resistencia también, ¿no? En el trabajo, para ir marcando estos modelos y ver dónde uno se posiciona aún estando en el sistema, porque evidentemente lo que están tratando de hacer es controlar, controlar mirando los resultados, ¿no? Mirando cuánto...
Vigilar y castigar es un poco, ¿no?
Sí, claro.
Sí,
claro.
Yo hablaba por ahí de lógica punitiva. Tiene,
claro, donde quedan algunos, digamos, porque en el vigilar y castigar quedan los más aptos, ¿no?
Exacto. Bueno, muchas gracias.
No, Susana, gracias a ustedes y fantástico esto. Que sigan acá provocando pensamiento. Eso es lo interesante. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Bien, vamos llegando al final de otro programa. Ya no cuento cuántos llevamos. Le mando un saludo de parte de todo el equipo a Alejandra, que anda por ahí escuchando, mandó algún mensaje. Así que muchas gracias, Ale. Te esperamos la próxima. Y Rosita también.
Se extraña las morcillos. Alguna de las morcillos.
Claro, alguna de las morcillos. Sí, sí, sí.
Alguna morcillo, que venga alguna morcillo. Bueno, yo vine para decir que tenemos un ganador también del juego, que adivinó, más o menos adivinó, porque yo no sé por qué pone, dice, la peli es Made in Banfield. Creo que recordar que Made in Argentina está basada en la obra de teatro que era Made in Lanús, pero bueno, él pone Banfield, y dice que es con Marta Chanchi y el marido. Bueno, así que felicitaciones a, ¿cómo se llama? El mudo.
El amigo mudo.
Fabricio Torres.
Bueno, Seba, pues, ¿qué pasó? No adivinó esta vez.
¿Quién?
Seba.
Seba me parece que no se despertó. Está... Va, en realidad Seba, me lo encontré a Seba. Porque fuimos con Seba, fuimos a ver a Hugo Faturuso, así que fui invitado por él, así que de paso le agradezco a Seba porque realmente fue un concierto maravilloso y pudimos hablar un poquito con él, con Hugo. Y la semana que viene vamos a tener la nota un poquito y seguramente vamos a tratar de invitar a algunos de los organizadores que son de la cuerda, colgados del talí, con Facundo Medina a la cabeza, creo. Así que vamos a tenerlos acá en el programa, si todo sale bien.
Muy bien. ¿Algunas palabras de despedida, Fernando?
No, yo mientras charlábamos recién con la profesora Susana Pedone, pensaba en el modelo que ellos siempre ponen como ejemplo de la Argentina de 1910, y en ese momento habían, dato duro, ¿no?, habían 40.000 profesionales en todo el país. Y bueno, esa es un poco la idea que quieren, ¿no?, porque un país con muy pocos profesionales preparados, digamos, para los trabajos de mayor calidad, entre comillas. Y el resto para el trabajo de burro. Creo que más o menos esa es la visión que tienen ellos.
Sí, y también me permito, estaban comentando sobre los extranjeros de América Latina, sobre todo, que estudian en Argentina. Bueno, mi viejo es un ejemplo. Él, en Perú tuvieron que en algún momento decidir qué iban a hacer con su educación, y estaba por la privada en Perú o por la utopía de llegar a estudiar en la Universidad Argentina, cosa que a mí se me planteaba la Argentina como un ejemplo para toda Latinoamérica, porque no existía en el resto, o sea, no había otras posibilidades.
Sí, quiero agregar una cosita que dice un amigo, Juan Carlos, te mando un abrazo. La educación pública en este país, la universidad pública, produjo 5 premios Nobel. La privada lo produjo a Macri. Bueno,
es lo que hay. Bueno, vamos cerrando, nos vamos a ir con un tema, pero vamos cerrando esto. Qué raro que va a ser a dos voces, nunca, hacía rato que no pasaba esto, pero bueno. Esto que
y hay olor a vestuario acá, somos todos varones.
Exacto, hemos quedado con supremacía varonil, podemos hablar de fútbol y esas cosas. Claro, exacto, Gustavo. Bien. Cerramos esto que hemos dado en llamar.
Tenemos con qué.
Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos reúne con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? ¿Quién va a cantar?